se relata la historia de una señora que perdió una pulsera de diamantes en un concierto de música clásica. Y la señora desesperadamente volvió al teatro el siguiente día y dijo al gerente: se me extravió la pulsera de diamantes de gran valor, ¿alguien aquí la ha visto? El gerente le dijo: espere y déjeme averiguar. Entró y comenzó a preguntar a varias personas, preguntó al individuo encargado del aseo y descubrió que alguien sí había encontrado la pulsera, la tomó y volvió para presentarla a la señora, y la señora ya se había ido. No quiso esperar, perdió la paciencia y no volvió a buscar a su pulsera. No esperó y perdió lo que tenían para ella. Así somos muchas veces con Dios. Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Quiere darnos bendiciones más allá de nuestra imaginación. Y nosotros somos tan impacientes que no podemos esperarlas. Vamos a hablar hoy de la importancia de esperar. Y es ahí donde tenemos nuestro texto en Santiago capítulo 5. Vamos a leer Santiago 5 versículo 7. Pueden leer en sus Biblias o lo tengo aquí en la pantalla si quiere. El texto dice: por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Cuando yo pienso en este versículo, yo pienso en algo que me pasó como niño de 6 años. Algunos de ustedes saben que como niño yo viví 4 años en África, en Nigeria. Y cuando tenía 6 años, un africano me ayudó a sembrar maíz. Me enseñó cómo hacer el huequito ahí, cómo echar algunos granitos y cubrirlo. Y dije, ok, y dije, si tú esperas, vas a tener tu maíz. El siguiente día, ¿qué hace un niño de 6 años? Yo voy a ver qué está pasando con mi semilla. Y comencé a sacar y el africano me vio: no. Deja el maíz ahí, tienes que esperar. Y esperé. Y en alguna semana comencé a ver algo saliendo de ahí. En como un par de meses teníamos nuestro maíz. Pero ¿qué tuve que aprender? A esperar con paciencia. Se ha dado cuenta que la capacidad para esperar es la base de la civilización. Donde hay civilización, la gente sabe esperar. Pero donde hay menos civilización es donde la gente agarra lo que pueda, cuando quiera, y el que tiene el poder lo hace. Y si no quiere esperar, con la mordida se arregla todo. Y a veces decimos la ley de la selva, porque no pueden esperar. Donde más vemos esto es en cuanto a las reglas del tránsito. Donde hay civilización, donde no hay corrupción, uno llega al semáforo, si está en rojo, ¿qué hace? ¡Espera! Pero donde no hay civilización, ¿quién quiere esperar? Si se echan, y un montón de choques, un montón de problemas. Para que haya civilización, tenemos que aprender a esperar. Pero en nuestra sociedad, la idea de esperar no está de moda. Todos buscan lo que se llama la gratificación instantánea, la satisfacción instantánea, sin esperar. Lo quiero ahora y lo quiero ahora mismo. Tengo aquí un billete de 10 dólares. Si yo tomo un niño de 3 años, mire, aquí un billete de 10 dólares. Te lo doy ahora, o si esperas hasta el domingo que viene, te doy 50. ¿Qué el niño de 2 o 3 años va a hacer? yo quiero mi 10 ahora. ¿Va a poder esperar hasta el domingo que viene para 50? No, quiere la gratificación instantánea, ¿verdad? Entonces vamos a hablar hoy de tres áreas en las cuales es muy importante aprender a esperar. Vamos a hablar de niños y de cómo criamos a niños. Buen tiempo para hablar un poco de crianza de niños, porque ya tenemos una explosión de la población aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Vamos a hablar de los jóvenes. Si hay algunos aquí, tienen que aprender a esperar. Y también vamos a hablar de la paciencia de esperar en las pruebas. Bueno, primero hablemos de los niños. Los niños deben aprender a esperar. Por naturaleza, los niños quieren la satisfacción instantánea. Cuando hay un niño recién nacido, tenemos dos o tres, y en la noche, cuando tienen hambre, ¿qué dicen? Yo tengo hambre, pero yo quiero tanto a mi mami. Voy a guardar silencio hasta mañana. ¿Así dicen?
No.
¡Ué! ¡Ué! ¡Protestan! Y cuando lleguen a dos o tres años, ¿qué tenemos que enseñarles? Debemos enseñarles a trabajar. Y también debemos enseñarles a esperar. Una cosa, no creo que los padres hagan ningún favor a los niños siempre dándoles la comida primero, siempre sirviéndoles primero. Es bueno decir, no, tú no comes primero, primero come abuela. Tú espera, luego va a haber comida para ti. Pero ahora vamos a dar primero a abuela o al amigo. Oh, no comas del dulce ahora. Tienes que compartir de este dulce con tu hermanito. ¿Qué estamos enseñando al niño? Hay que esperar lo bueno. Yo he citado este estudio hace algunos años aquí y lo he citado varias veces. Era de la Universidad de Stanford en California, una de las universidades más prestigiosas en este país. Y un psicólogo llamado Michael Michel hizo un estudio de niños de 4 años. Pusieron frente al niño, en inglés decimos marshmallow. Yo creo que en español, ustedes hablando Spanglish como yo, dicen marshmallow. Pero puso el dulce al frente al niño y le dijeron así al niño: si tú esperas 20 minutos sin comer este que está frente a ti, te daremos otro. ¿Cuál fue el punto? A ver, ¿cuántos niños iban a poder esperar 20 minutos para recibir algo mejor? Hubo 3 categorías de niños. Los niños que tan pronto como se fuera el que estaba dando el ejemplo, lo comieron. Hubo otro grupo como este niño aquí. Estaba muy tentado. Y comenzó a pensar, yo quisiera tenerlo. Y a veces esperaron 5 o 10 minutos y por fin lo comieron y luego no tenían nada. Y un tercer grupo esperó los 20 minutos y así recibió el otro marshmallow, el otro dulce. Pero lo interesante, 25 años en el futuro, fueron y buscaron a los niños que habían participado en los estudios y encontraron la mayor parte de ellos. Y hubo una profunda diferencia entre los niños que esperaron y los que se adelantaron para comer. Los niños que no pudieron esperar al tener 4 años, como adultos, eran desconfiados, tenían menos confianza, siempre buscaban la gratificación instantánea. Y los niños que al tener 4 años lograron esperar, eran por lo general exitosos en su matrimonio, en su trabajo, tenían más confianza y mejores vidas. ¿Qué habían aprendido estos niños chiquitos a hacer? Esperar. Lo bueno viene cuando uno espera, ¿verdad? Y así debemos enseñar a nuestros niños, que debemos dar a nuestros niños oportunidades para servir y para esperar. Y cuando esperan, debemos darles premios. Vamos a darles 2 dulces si esperan. lo bueno viene a los que esperan. Y no les demos la gratificación instantánea. Si quieren un juguete, quizás estoy hablando más de jóvenes ahora. ¿Qué quieren todos los jóvenes? Un iPhone, un iPad. Y algunos padres van y de una vez compran lo que quieren. ¿Ustedes han visto a padres que así son? Pero mejor decir al niño, yo sé que tú quieres tu iPhone, o yo sé que tú quieres tu Game Boy. No sé si todavía usan Game Boy o no. O tu iPad, eso yo sé que todos lo quieren. Pero una cosa, vamos a tener que trabajar. Vamos a tener que esperar y trabajar. Mire, aquí algunas tareas. Si están en el invierno, tú tienes que ir y paliar un poco de nieve, a ver si la vecina te da 20 pesos. Tú tienes que ahorrar. Y quizás si tú trabajas mucho, si tú ahorras mucho, ahí en un par de meses, tú puedes conseguir tu iPad. Mejor así, porque ¿qué están aprendiendo? Que lo bueno viene a través de fuerte trabajo y de luchar mucho. Hablando de cosas materiales, y como vamos a ver, lo mismo se aplica en la esfera espiritual. Pero no solamente los niños. Los adultos también debemos aprender lo mismo. Tenemos toda esta propaganda en la televisión que nos dice que para ser felices nosotros necesitamos nuestro iPad. Se aplica al adulto también. O el televisor con pantalla grande. O un carro del año. Y en las tiendas es fácil, te damos crédito. No importa si tú has estado en bancarrota, no importa si tú no tienes trabajo, te damos. Solamente tienes que firmar aquí. Y cuando usted firma, ¿qué pasa? Que Dios nos ayude a enseñar a los niños y también a nosotros mismos la importancia de esperar. Vamos a hablar del segundo punto, y es que los jóvenes deben aprender a esperar. Las bendiciones vienen a los que esperan. Los jóvenes tienen fuertes pasiones y muchos buscan la gratificación instantánea. En cuanto a las cosas materiales, ya hemos hecho la aplicación. La propaganda de la televisión es diseñada a tentar a los jóvenes a buscar la felicidad con cosas. Y es con relación al sexo que los jóvenes en particular deben aprender la importancia de esperar. El sexo antes del matrimonio es el pecado de fornicación. Dios habla fuertemente en contra de la fornicación. Dios no quiere que el sexo sea algo barato, sino una parte del verdadero amor que existe entre hombre y su esposa, de un compromiso bien hecho. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, Dios dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad matrimonial, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Entonces, ¿qué tienen que hacer los jóvenes? Aprender a esperar. Pero los jóvenes inmaduros, ¿qué hacen? Buscan la gratificación instantánea, a veces a través de la pornografía, y a veces en la actualidad. Y los resultados son desastrosos. ¿Ustedes han pensado en cuántos millones de abortos? Y hablamos de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y los nazis y cómo mataron a 15 millones. Y los niños muertos. Porque los jóvenes y adultos también no tienen los frenos morales. No tienen el dominio propio para esperar. Y también pensamos en los niños que se crían sin padres. Y en la vergüenza del embarazo antes del matrimonio. Los jóvenes maduros esperan el matrimonio. Sí requiere dominio propio. Las pasiones sí son fuertes, pero son controlables. Si somos maduros y si queremos en verdad lo bueno que Dios tiene en mente para nosotros. ¿Qué tienen que aprender los jóvenes? Esperar. Esperando, todo llega a ser mejor, haciendo las cosas como Dios manda. Ok, vamos a hablar últimamente de la importancia de esperar en las pruebas. La vida está llena de pruebas, ¿verdad? En la juventud hay pruebas en la escuela. Yo recuerdo como joven, ahí en el grado noveno y el grado décimo, sin hablar de las tareas y los problemas sociales y la gente alrededor de mí haciendo lo que no debieran hacer y la presión para conformarse. ¿Los jóvenes sufren pruebas? Sí. En la Edad Media, ¿cómo pagamos la renta? ¿Cómo enviamos a los niños al médico? ¿Cómo pagar la transmisión en este auto? Pruebas. Y cuando llegamos a ser mayores de edad, problemas de salud, los problemas con los hijos que se rebelan. ¿Y los ancianos tienen sus pruebas? Yo pienso en una hermana Carmen que no pudo salir de su cama, ahí esperando morir. Yo estoy en esta cosa en el internet que se llama Facebook, una gran bendición, pero todos los días yo creo que leo de docenas de hermanos y amigos míos que tienen cáncer, que están sufriendo, que piden oraciones por amados que están muriendo. Hay muchas pruebas en este mundo y es fácil desesperarnos frente a las pruebas, la depresión. Y más buscan alejarse de las pruebas por medio de las drogas narcóticas, las ilegales y también las legales, porque hay un montón de médicos, me estoy dando cuenta, me siento un poco mal, y le escriben una receta para Oxycontin o alguna de estas pastillas fuertes que a veces se necesita. Pero la gente llega a depender de estas pastillas día tras día tras día. Y los psicólogos, a ver si pueden ayudarnos en las pruebas. ¿Qué debemos hacer en las pruebas? Aprender a esperar. Isaías 40. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es la clave frente a las pruebas cuando nos cansamos? Esperar en Jehová. Y cuando esperamos en Jehová, Él nos ayuda a renovar las fuerzas. La esperanza, cuando sabemos que Dios tiene esperanza para nosotros, nos da aliento. No estamos solos. Se relata otra historia. A mí me gustan las ilustraciones. Había una maestra y su trabajo era enseñar, pero no en las salas de clase, sino su trabajo era enseñar a niños enfermos para que no se atrasaran en sus estudios. Y un día le dijeron a esta señora, la maestra, que fuera al hospital para enseñar gramática a un niño que se había quemado en un incendio. La señora, al cuarto del niño, vio al niño tan desfigurado por sus heridas, casi salió corriendo, huyendo de ahí. Pero recobró sus fuerzas, dijo, es mi trabajo, tengo que enseñar a este niño aunque esté en tan mala condición. Entró al cuarto del niño y le dijo, aquí estoy para enseñarte acerca de los pronombres y los verbos. Y comenzó a hablarle, este es un pronombre, este es un verbo. Pero el niño estaba en tan mala condición que casi no podía hablarle ni podía mirarle. Y ella dijo, estoy malgastando mi tiempo, pero para él tengo que ser fuerte. Entonces terminó la lección, pronombres y verbos. El siguiente día le llamaron a ella del hospital y le preguntaron, ¿qué usted hizo con ese niño? Y ella pensó, ¿hice algo mal? Dice, no hice nada, sino enseñarle de los pronombres y los verbos. ¿Hice algo mal? No, 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 usted le ayudó en forma tremenda. ¿Cómo es que le ayudé? Dijeron del hospital, antes de ayer el niño no quiso vivir, estaba deprimido, y de repente vemos que está luchando para vivir, está respondiendo al tratamiento, es como si hubiera decidido que vale la pena vivir. Y el niño seguía mejorándose, y por fin llegó a poder hablar. Y un par de meses luego le dijeron, ¿por qué la visita de esa maestra le ayudó tanto? Y él dijo, es que yo pensé que no hubiera esperanza. Pero entonces me enviaron una maestra para enseñarme acerca de los pronombres y los verbos. Y no habrían enviado una maestra para enseñarme si estuviera muriendo. Dije, yo creo que voy a vivir. Voy a luchar para vivir. ¿Qué pasó? La esperanza le dio fuerza. Y así es con nosotros, ¿verdad? Tenemos muchas pruebas, problemas económicos, problemas familiares, problemas espirituales, el pecado. Pero Dios no nos rinde con nosotros, aunque estemos a veces en peores condiciones espirituales que aquel niño, su condición física. Envió a un maestro para ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Envió desde el cielo un maestro para enseñarnos a vivir. ¿Qué debemos entender en medio de las pruebas? Hay esperanza. Si no hubiera esperanza, Dios no nos habría enviado a este maestro. Y a pesar de las pruebas, si aprendemos de este maestro, podemos soportar. Que Dios nos ayude a esperar y a tener esperanza. ¿Cuál es la noche más larga que usted jamás ha pasado en la vida? Cuando uno está enfermo, las noches son más largas que los días, ¿verdad? Una noche larga. Yo he contado esto antes, pero cuando yo pienso en una noche larga, yo pienso en el viaje que tomamos de Chile una noche a Miami. Toda la noche en el avión con nuestra hija mayor, con Rebeca, de un añito, enferma. Tan enferma que estaba comenzando a vomitar, una fiebre tremenda y los ojos de ella comenzando a... Y yo le dije, a ver, ¿esta niña va a morir aquí en el avión? ¿Cómo es tener en manos una niña con una fiebre tan fuerte y que está pensando en la deshidratación y qué va a pasar con ella? Es como yo al mirar, bueno, tenemos que llegar algún día a Miami, pero la noche tan larga. Yo recuerdo que salí y miré por la ventana del avión, todavía estaba oscuro, pero vi algo. Vi la planeta Venus. La estrella de la mañana. Ustedes, si les gusta la astronomía, cuando usted ve la planeta Venus por la mañana, ¿qué significa? Poquito después viene el sol. Entonces, ahí está, ¿ves? Si usted se levanta por la mañana, la estrella más brillante al este es la planeta Venus. A veces es de noche, depende de dónde está en su... Pero aquella noche cuando vi la planeta Venus, le dije a Beverly, ya pronto viene el sol. Entonces, bajó el avión, llegamos al aeropuerto, y hubo un médico ahí, dije, estaba mal la niña, pero yo creo que va a estar bien. Pero eso fue la noche más larga que yo he pasado, que yo recuerdo hasta ahora. Los cristianos sufrían en forma espantosa. Se les quitaron el trabajo, mataron a algunos, se burlaron de todos, fueron maltratados y abusados por mucho. Pero Dios quería que en medio de sus pruebas que esperaran un poco más. Iba a darles justicia, iba a darles vida eterna, pero que esperen un poco más. ¿Y qué símbolo Él les dio para decirles que esperaran un poco más? Vamos a Apocalipsis 2:28. Yo le daré la estrella de la mañana. Si la noche está oscura, pero ahí está la estrella de la mañana, pronto sale el sol. ¿Y quién es la estrella de la mañana? Dijo Jesús, yo soy la estrella de la mañana. cristiano. Yo sé que hay pruebas. Yo sé que la inmigración, la economía, el trabajo, los hijos rebeldes, los hermanos difíciles. A veces pensamos, esta noche es larga, llena de pruebas. Ha aparecido la estrella de la mañana. Pronto va a haber luz. Pronto va a haber gloria. Pronto no va a haber más problemas. Nos toca esperar un poco más. En Hechos capítulo 22, vemos donde un hombre llamado Saulo de Tarso había perseguido a los cristianos, había participado en la muerte de algunos, pero había visto una visión de Jesús, se dio cuenta que estaba mal y ahí estaba, sin poder comer. ¿Qué dijo Ananías a él? Dijo en Hechos 22, 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Era tiempo para esperar? ¿Era tiempo para actuar? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si usted jamás ha sido bautizado en el nombre de Cristo, esto no es para esperar. Es para hacer ahora mismo, si usted cree en Cristo y quiere dejar el mundo hueco atrás en el arrepentimiento.